Cultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud, Colliers Chile, la consultora inmobiliaria más importante de Chile, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Están queridos amigos, bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando una nueva edición de nuestro programa absolutamente en vivo y en directo, siendo las 13:07. Y entramos inmediatamente en materia en este día jueves de historia. Nos acompaña el profesor Alejandro San Francisco, académico de la Universidad Tarapacá, de la Universidad Católica. Por supuesto, conductor también del podcast de Historia, Libros y Banderas aquí en Agricultura. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estamos?
Muy bien, pues Tomás, terminando mayo ya. Así que vamos a llegar a la mitad del año. Junio es un mes importante, según sé.
Es un mes importante, Alejandro. Y además parte junio, el primero de junio, entremos en materia porque tenemos solo dos bloques. Junio parte, desde hace algunos años, con la cuenta pública del presidente de la República y en este caso con la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Y vamos a conversar de la cuenta pública, precisamente, de la cuenta pública de Boric, pero también de la cuenta pública en la historia. Primero un repaso, querido Alejandro, para nuestros auditores. Separamos la cuenta pública el 21 de mayo, eso hace muy poquitos años. ¿Cuándo ha sido la cuenta pública en la historia? Porque no siempre fue el 21 de mayo, ni mucho menos el 1 de junio.
Pero sí ha sido el 1 de junio. Interesante, en el siglo XIX era el 1 de junio. Era la cuenta que se hace del estado político y administrativo de la nación ante el Congreso Pleno, pero por ejemplo hay un discurso famoso de José Manuel Balmaceda, pero hay otros, el 1 de junio de 1890, que comienza diciendo: vivimos una hora de quietud pública y de actividad en los círculos políticos del Congreso. Lo recuerdo porque unos pocos meses después Chile estaba en guerra civil, o sea, no era tan tranquila la situación, pero eso era el 1 de junio, y lo mismo pasó hasta el gobierno de Arturo Alessandri entre 1920 y 1925, estrictamente fue hasta el 24 por los golpes militares, pero después, con la constitución del 25, pasó a ser el 21 de mayo, y eso tiene que ver con la guerra del Pacífico de 1879, que permitió fijar una fecha muy simbólica para Chile. Eso fue hasta 1973, cuando fue el último discurso del presidente Salvador Allende, 21 de mayo de 1973, que se difundió con una bajada terrible, no a la guerra civil, o sea, Chile vivía un momento realmente muy, muy dramático, muy difícil. Prácticamente todo el gobierno del general Pinochet, la cuenta pública fue el 11 de septiembre. Digo prácticamente porque la situación no fue así en 1980. Lo que pasó ese año fue que el general Pinochet convocó un plebiscito para aprobar la nueva constitución. Entonces el día estuvo dedicado a otra cosa, y no a la cuenta pública. En la noche dio un discurso ante la gente partidaria del gobierno que lo fue a acompañar. Y al regreso de la democracia, pero según lo establecido en la Constitución de 1980, se volvió al 21 de mayo hasta la reforma que tú muy bien mencionaste hace algún tiempo, cuyo objetivo era separar las dos actividades, claro. Es decir, que se pudiera conmemorar bien el homenaje a los héroes de Iquique y no se produjera esto que de repente el presidente llegaba, pero corriendo al lugar a conmemorar, porque estaba en la cuenta, estaba en lo otro. Hoy es así. Termino con una cosa. Eso ha significado pero ha significado una pérdida de relevancia de la cuenta pública. O sea, hoy día no tiene la misma atención que tenía antes, no tiene la misma puesta en escena que había antes, y vamos a ver cómo queda.
Alejandro, te quería preguntar de eso precisamente. ¿Qué cuentas públicas? Esto siempre puede tener algo de antojadizo, hay que hacer una selección y por lo tanto no es global, pero ¿qué cuentas públicas han sido si realmente determinantes para efectos de lo que fue el gobierno y la situación política del país? Porque efectivamente las últimas cuentas públicas, está bien, el presidente rinde cuenta al Estado Administrativo de la Nación, se congrega el Congreso Pleno, pero no es como que marquen un antes y un después, marcan un antes y un después en las encuestas, pero desde el punto de vista de los sucesos políticos, no ha sido así. En la historia, ¿cuáles han sido así centrales?
Yo, primero, hay un criterio para verla. Yo tengo la impresión que las mejores cuentas públicas son las primeras y las últimas. Eso en términos históricos. Cuando tú miras a los gobernantes, es la primera cuenta pública es la que fija la hoja de ruta. La última es la que quiere dejar el legado, una imagen ante la historia. Coincide además, pero esto es coincidencia, que en algunos momentos son muy dramáticos, pues el de Allende el 73, Arturo Alessandri el 24, Balmaceda en 1890. Pero eso es una casualidad, porque no podían saber cómo iban a terminar. El general Pinochet, obviamente, una es la del 74, que es la del balance del primer año de gobierno, otra es la del 89, que es bien curioso, ¿eh? Porque es tras perder el plebiscito del 88, y es la misión cumplida. O sea, por un lado es perdimos, por otro lado ganamos, vamos a alegar lo que queríamos al país. Si tú miras a Patricio Elwin, la primera y la última son muy relevantes. La primera es porque es el regreso a la democracia, es la primera cuenta pública en democracia tras 17 años. La de Ricardo Lago comentó una cosa solamente, pero ya en 2000 planteaba las reformas constitucionales que se harían carne en la reforma precisamente del 2005, lo que no deja de ser interesante porque uno dice esta era una línea que estaba atrasada y que demoró algo. Termino con una cosa, Tomás, perdón, con dos cosas. Primero, de Piñera, yo encuentro que la mejor fue la primera del primer gobierno. Fue muy clara, fue el mejor Piñera. Yo creo que Piñera crecía en esas circunstancias. Él políticamente no era tan hábil como en términos de administración y de gestión, pero creo que fue un muy buen discurso. Y ¿sabes qué? Hay algunos que son para la historia. Vamos a ver lo que hace esta semana, el presidente Gabriel Boric. Pero yo el último discurso de Eduardo Frei Montalva lo encuentro notable, porque es un discurso de despedida doble, es un discurso de despedida de su gobierno, pero yo creo que él ve, avisora, que la victoria no va a ser suya, no va a ser de la democracia cristiana. Entonces advierte el peligro de las revoluciones con sangre que tanto fascinan sobre todo a los jóvenes y que tanto daño causan a los países.
Estamos conversando con Alejandro San Francisco, para quienes se van sumando a nuestra sintonía, en una nueva edición de nuestros Jueves de Historia, aquí en Nuevas Voces de Agricultura, conversando sobre las cuentas públicas a lo largo de la historia y el impacto que han tenido. Alejandro, es la última cuenta pública del presidente Boric, tú decías como criterio general, si quiere, que las mejores son las primeras. Y las últimas son cuentas públicas como delegados, si se quiere, ¿no? Sí, de hacer un resumen de lo que ha sido el gobierno y un fondo de lo que se le va a entregar al país en pocos meses más. El presidente Boric deja el gobierno en alrededor de 9 meses más y por lo tanto algo tiene que mostrar. Si uno pensara en los gobiernos después de la democracia y comparara los legados susceptibles de ser mostrados, ¿cómo queda el presidente Boric? ¿Qué puede mostrar? ¿Qué comparaciones se puede hacer? ¿Qué gobiernos han terminado quizás como este con un pie medio cojo, digamos, con bastante anticipación?
Yo creo que ahí la clave, Tomás, es que el primer legado de un gobierno es el gobierno siguiente. Eso es de principios, o sea, eso no se tranza. Y en ese sentido, los gobiernos que han terminado mejor son los del presidente Patricio Elwin, de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y de Ricardo Lagos. O sea, son gobiernos que le han dado continuidad a su proyecto político, en ese caso la Concertación de Partidos por la Democracia. En cambio, han terminado más mal, Bachelet 1, Sebastián Piñera 1, Bachelet 2 y Sebastián Piñera 2. ¿Cómo va a terminar Boric? No lo sabemos. Con los datos que hoy tenemos, terminaría mal también, o sea, terminaría como Bachelet Piñera, es decir, entregándole la banda presidencial a alguien del frente, sea este José Antonio Kast o Evelyn Matthei, según dicen las encuestas, pero hay que revisarlo. Y yo creo que esa es una mala noticia para el gobierno, una mala noticia para la administración. Piensa tú que hoy día coexisten dos procesos que son distintos, pero que son comidos por un tercero. Los dos procesos son las primarias y la cuenta pública. Pero lo que estamos hablando son de distintas crisis que afectan a la administración pública y especialmente al gobierno. En ese sentido, la cuenta pública va a distar, cualquiera sea el escenario, de lo que era el proyecto de del Frente Amplio y el Partido Comunista en la campaña del 2021, de lo que era el programa de gobierno que presentó Gabriel Boric a la ciudadanía, y de lo que fue el proceso iniciado en el 2019 que, con la Revolución de Octubre, que es la nueva Constitución, que ya en su primer mensaje se refirió, pero que terminó con una derrota abrumadora el 4 de septiembre de 2022. Entonces, la situación es más bien, como dices tú, caído, abandonado y decaído, decía el poeta Pablo Neruda. Por ahí anda la cosa, pero imagínate que se revirtiera la situación y le entrega el mando a Winter. Bueno, cambia radicalmente el escenario político. Ese es el principal legado de un gobierno, y por eso un gobierno se mide por dos cosas en general, aparte de los resultados: uno, a quién le deja el cargo, y dos, si sus ideas tienen proyección en el tiempo, sea porque fueron compromiso legislativo o porque cambió culturalmente una sociedad.
Vamos a hacer, queridos amigos, la primera pausa comercial. Estamos conversando con Alejandro San Francisco, nuestro juez de historia, aquí en Nuevas Voces de Agricultura, a propósito de la cuenta pública. El presidente Boric deberá dar la última cuenta pública de Gabriel Boric el próximo domingo, este domingo, primero de junio. Hemos conversado sobre qué impacto han tenido las cuentas públicas en la historia, y por supuesto vamos a analizar a la vuelta de la pausa qué es lo que se podría venir en la cuenta pública del presidente Boric. Vamos a comentar algunas de las últimas cuentas públicas que ha hecho el mismo Boric, el 2022, el 2023, y qué podríamos esperar ahora este 2024. Pausa comercial breve y en pocos minutos estamos de vuelta. Esto es Nuevas Voces en Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Este domingo es la cuenta pública 2025. El presidente de la República, Gabriel Boric, entrega el balance de sus 3 años de gestión y hará anuncios para su último periodo al mando del país. Radio Agricultura y Agricultura TV estarán presentes en el Congreso Nacional con una programación especial desde las 8 de la mañana. Cuenta pública 2025 por Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas. Domingo 1 de junio, desde las 8 de la mañana.
Somos Colliers, la consultora inmobiliaria más importante del país, con 40 años de trayectoria. En Colliers te podemos asesorar en cualquier transacción y servicios inmobiliarios, desde la compra de terrenos, la habilitación de tus oficinas, tasaciones o la asesoría integral de nuestra área de estudios. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224-96500 y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile.
¿Te quieres ganar 50 mil pesos? Si eres afiliado a Caja 18, actualiza tus datos en la app Caja 18 durante mayo y estarás participando en el sorteo de una de las 18 gift cards de 50 mil pesos. Conoce más detalles en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En mayo, tu semana es mucho más rica con el Chile. Todos los días 40% de descuento en Domino's Pizza pagando con tus tarjetas de Chile. Y recuerda, lunes 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Fe Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut y 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Conoce todos los beneficios de tus tarjetas en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Los zapatos de fútbol son recibidos en la sucursal de Chile Express. Avanzan rápidamente en despacho, recorren kilómetros, están llegando a destino, se acercan a la puerta, la caja está a punto de ser abierta y...
¡Ah! ¡Llegaron mis zapatos de fútbol!
En Chile Express sabemos que cada encomienda también lleva un sueño. Por eso, en cada entrega está el cuidado, la confianza y la rapidez que nos identifica. Chile Express, tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Full Vision es la respuesta. Full Vision es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
En Agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, conversando en un jueves de historia sobre la cuenta pública del presidente Boric. Les cuento desde ya que en el último bloque de este programa vamos a estar conversando con Claudia Galvez, la subdirectora académica de World Skills Chile, con quien vamos a conversar de la competencia World Skills Américas Santiago 2025 en el contexto del trabajo que estamos haciendo por relevar la importancia de la educación y en particular de la educación técnico-profesional, trabajando junto al Grupo Educar y a la Fundación Irarrázaval. Vamos a saludar a quienes hacen posible el programa y retomamos la conversación con Alejandro San Francisco. En Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecemos la más amplia gama de propiedades comerciales en venta y arriendo en las zonas más destacadas del país. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224961500. En Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación por FLASIC. Y Grupo Educar está construyendo el futuro de la educación media técnico-profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.grupoeducar.cl. Y actualiza tus datos en la app de Caja 18 y participa en el sorteo de una de las 18 gift cards de 50.000 pesos. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Saludamos a todos los que nos están escribiendo por el chat en directo del canal de YouTube. Por supuesto, los invitamos a ponerle me gusta, así llegamos cada vez a más personas en esta conversación de Nuevas Voces. Con su like vamos creciendo en sintonía. Saludos a Alto Cafetería, que ya puso su me gusta, a María del Pilar Figueroa, a Luis Pérez, a César Vega, que nos escribe desde Viña del Mar. Saludos a Gloria Martínez, a Juan Ortiz, a Sergio Ponce, a Pablo Marambio, Rodrigo Codoseo. Claudia Cerda dice: buenas tardes, cariños a mi programa favorito de agricultura. 2 horas, por favor, desde Valle Exploradores, región de Aysén. Saludos a la región de Aysén. Ya, Claudia, saludos para Elena Méndez, para Karen, saludos para Gisela Concejal desde la Araucanía, Eduardo Montenegro, que nos escribe desde Rancagua, para don Carlos Sublet, que está conectado, para Juan Pablo, que dice: muchos saludos desde Quintero, un grande el doctor San Francisco y Tomás Bengolea, nunca olvidemos la historia. Saludos también para Marcelo Guzmán, para Nemesio Melo, para Tabita, para José Luis Lira, para tantos otros que nos escriben y le ponen me gusta aquí en el chat en directo de YouTube, en la transmisión de Agricultura TV, donde vamos, por supuesto, conversando con nuestros auditores. También a Rosa Román Toro, que le puso me gusta también, Política Incorrecta, también nos dice el mejor programa, José Luis González y tantos otros que van comentando con nosotros. Alejandro San Francisco, última cuenta pública del presidente Boric, en principio complicado, en principio todo indica que el gobierno del 2026 al 2030 va a ser un gobierno de oposición al presidente Boric, es decir, un gobierno más bien cargado hacia la derecha, un gobierno que enfrenta una cuenta pública con el escándalo del caso Monsalve, con el escándalo de las licencias médicas, con el escándalo del caso Procultura y Alberto Larraín, pero que en los últimos días ha tirado el anuncio del aborto legal hasta las 14 semanas, un aborto sin inspección de causa para ampliar las tres causales. Desde el punto de vista de los contenidos, ¿qué puede mostrar el presidente Boric en esta cuenta pública?
Yo creo que lo que tú señalaste al final es clave. Si tú miras la cuenta del 2024, ahí el presidente Boric ya anunció el proyecto de aborto libre, pero estaban atrasados. Entonces lo que se produce en mayo es que empiezan a ver ministerio por ministerio, oye, ¿hemos cumplido o no hemos cumplido todo? Entonces en los que están pendientes se acelera la actividad. Eso es habitual, ¿eh? No es culpa de este gobierno ni del anterior, sino que es una regla. Si estamos atrasados, vamos. Pero esa es la postura tradicional de de gran parte de la izquierda y ciertamente del gobierno del presidente Boric. Era la misma postura de la presidenta Michelle Bachelet, pero ella, por razones tácticas y de otro tipo, aprobó el aborto en tres causales, que era en el fondo abrir la puerta al aborto libre que hoy se comenzaría a discutir. En eso yo creo que lo que se produce es un sinceramiento de posiciones. Pero eso te lleva al segundo tema. Cuando tú planteas, ya, ¿y qué puede mostrar? Es que son menos las cosas que puede mostrar el gobierno. En los temas más relevantes para la ciudadanía, que son el desarrollo económico y la seguridad, la situación no es buena. Por ahí aparecieron algunos datos en que en algunos ámbitos de la seguridad había mejorado, pero son muy impactantes las imágenes también. Entonces, hace un mes teníamos este narco funeral tremendo, con todo lo que ello implicaba. Y en términos económicos, Chile no es un país paralizado. Tampoco es un país en crisis económica, como el 29, el último año de la Unidad Popular, o el 82-83. O incluso el 1998, la crisis asiática, y la subprime el 2008. No tiene nada de eso. Pero es un país mediocre, o sea, un país que va a la rastra, que está muy lejos de aquel país que tuvimos, por ejemplo, entre 1984 y 1998, que crecía al 6-7% anual, que permitía la disminución radical de la extrema pobreza y de la pobreza. Entonces, en ese sentido, no, en términos de cuenta, va a ser más bien pobre.
Alejandro, uno de los hitos, me imagino probablemente, que el presidente Boric va a querer relevar, va a ser la reforma previsional, ¿no? Que es quizás el tema, ¿no?, que el gobierno ha sacado adelante. Lo hizo en acuerdo con Chile Vamos, en la aprobación de esta reforma previsional, que es una suerte como de reforma media Frankenstein, ¿no?, que incluye un porcentaje de préstamo al Estado, un porcentaje de la capitalización individual, pero la creación de instituciones públicas, un punto adicional de reparto para compensar o para equilibrar las pensiones de hombres y mujeres. Salvo pensiones, pareciera ser que hay poco que decir. Había anuncios el año pasado, miremos un poco lo que eran las cuentas públicas del 2023.
Y en lo de las pensiones, bueno, el que leas el primer punto del 2022.
Mira lo que dice, compromiso de enviar un proyecto para reformar estructuralmente el sistema de pensiones, respetando los ahorros individuales y estableciendo un nuevo sistema de financiamiento.
Claro, no va a ser así, o sea, hay un logro para el gobierno, que es la reforma previsional, pero no es como la había anunciado el 2022. Ahora, el 2022, en el contexto final de lo que era la convención constituyente, era todavía con el vuelo de haber ganado y haber asumido en marzo, pero eso ya se difuminó. Hoy día básicamente está consolidado el sistema de pensiones. No significa que no se va a volver a discutir, se va a volver a discutir en su momento, pero el cambio estructural no se produjo. El sistema de financiamiento en general no es cambio de sistema, es aumento de la cotización individual. Lo más novedoso ahí es ese préstamo al Estado, que es muy raro en países como Chile. Lo más lógico es que el Estado le preste a las personas que más lo necesitan y no al revés.
Hay un tema interesante, Alejandro, que está tan al debe, ¿no?, este gobierno, ¿no? Está en el 2022... Y yo me imagino que va a estar en la cuenta pública el fin de semana, que tiene que ver con el famoso fin al CAE, ¿no? En su minuto era la condonación al CAE, es decir, en perdonar la deuda. Y hoy día se ha hablado de este nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, el famoso FES, que se está siendo discutido en el Congreso, ha tenido aprobación en algunas comisiones, pero que el otro día, por ejemplo, el exministro Raúl Figueroa decía que era un proyecto que afectaba gravemente, no solo financieramente a las instituciones, sino a la autonomía y la libertad y diversidad de proyectos educativos. educación, quizá una de las grandes promesas del Frente Amplio, ha estado tan ausente en este gobierno.
Lo que pasa es que el gobierno no ha tenido la mayoría. La propuesta del Frente Amplio hay que entenderla como era. Era educación estatal, gratuita y de calidad. Lo de calidad es bastante difuso porque hay que tener un parámetro de medición. Pero lo de estatal y gratuito es muy fácil. Pues estatal es lo que pertenece al Estado, gratuito es lo que no se paga. Ese sería como el resumen. No ha logrado hacer la última calidad, pero las otras tampoco. O sea, el proyecto de la presidenta Bachelet en su segundo gobierno era, por ejemplo, que la gratuidad fuera solo a instituciones del Consejo de Rectores, o sea, las estatales y las tradicionales no estatales. Finalmente, ante el recurso al Tribunal Constitucional, eso cambió y se sumaron algunas privadas. ¿Qué te diría yo en ese tema? Primero, que el gobierno aprovechó el asunto de la condonación al CAE para hacer una reforma más integral al financiamiento universitario. Segundo, mientras se mantenga la libertad de las instituciones para adherir o no a este sistema de financiamiento, a mí me parece que no hay problema. La universidad puede decir, oye, el FES lesiona la autonomía de las instituciones, no me sumo. Eso yo creo que es importante destacarlo. Pero a eso se le suma un tercer factor, que en lo que es financiamiento personal, los que tienen mérito debe respetarse el derecho de decisión. O sea, aquí no puede haber libertad para los ricos que elijan la institución que quieran, que les pague el papá a la universidad, y de ahí cada uno verá cómo le va. Eso es una cosa. Y lo segundo, en cambio, los que tienen menos recursos, aunque tengan un buen puntaje, aunque tengan el mérito académico, aunque hayan sido buenos alumnos en su educación media, no pueden elegir porque el Estado va a asignarle prioridad a determinadas instituciones. Aquí el Estado está al servicio de las personas y no al revés.
Alejandro, cambiémonos un poco de tema, o más bien analicemos un poco. Aborto legal, la decisión de retirar el agregado militar de Israel, son decisiones de carácter marcadamente ideológica, políticas, digamos, que tienen un efecto, que tienen un símbolo, que tienen un impacto. ¿Es un preludio de lo que podría ser la cuenta pública? Porque hay una decisión política de fondo tomar estas decisiones a días de la cuenta pública.
Lo del aborto, ciertamente, porque está anunciado la vez anterior y no está hecho a esta altura. Lo de Israel es bien curioso porque está en la línea que se estimaba era la posición del gobierno, porque Israel sacó al agregado militar de Chile. Hay distintas circunstancias que llevan a eso, pero si tú quieres ver cuál es la evaluación política de esto, cuál es la evaluación conceptual global, a mí me parece que el presidente Gabriel Boric está firmando las huestes. O sea, lo que hay, se ha producido un quiebre psicológico en muchos sectores que apoyaron a este gobierno. O sea, este gobierno sacó un buen porcentaje de votos, llegó democráticamente a la moneda, llegó con un programa revolucionario que incluía la constitución del 4 de septiembre de 2022 e incluía una serie de cosas que iban en la línea de lo que anunció el propio candidato Boric. Chile, que fue la cuna del neoliberalismo, será también su tumba. Bueno, eso no pudo ser. Y a eso se le ha sumado en el último tiempo un desafecto, un quiebre psicológico de la adhesión de muchos partidarios por el problema de la deshonestidad o por el problema de la falta de probidad en la administración de los recursos, sea en el caso fundaciones o en el caso que hemos visto en los últimos días de las licencias falsas. Yo creo que lo que hay aquí es una decisión de decir, mira, aquí el adversario es solo uno, es la derecha. No nos dividamos, enfrentemos lo que estamos viendo y salgamos adelante. Si tú miras las declaraciones de Janet Jara o del diputado Winter a propósito del tema de Israel, hay una alineación total con la postura del gobierno, e incluso el diputado Winter le puso un subsidio al tema.
Alejandro, lamentablemente se nos va acabando el bloque, pero por supuesto queremos hacer la recomendación del libro de cada programa, de cada jueves de historia. ¿Qué le traes a nuestros auditores?
Primero, un libro que me llegó, voy en la página 30, así que no, porque me llegó hace un día. Aquí está, Civiles y Militares, El rol de defensa en la consolidación democrática 1994-2000 de Edmundo Pérez Lloma, que fue ministro de Defensa. Editorial Crítica, y agradezco a Planeta Libros por haberlo enviado. Me llega a domicilio, así que y ya vamos en la página 30. Pero el último libro que me leí, que es realmente muy, muy bueno, muy interesante, es este. Es de Hugo Harvey y se llama... Pueden ganar una isla, pero perderán un continente. El gobierno de Eduardo Frei Montalva ante la intervención de Estados Unidos en República Dominicana en 1965. En plena Guerra Fría, comenzando el gobierno de Eduardo Frei, menos de un año, y pocos años después del triunfo de la Revolución Cubana. Ese es el contexto que sirve de marco a esta obra de Hugo Harvey, publicada por Ariadna Ediciones, también publicado este 2025.
Ahí está la recomendación de libro entonces de Alejandro San Francisco, y con eso vamos terminando el jueves de historia, pero no nuestro programa, porque como les anunciaba, a la vuelta de la pausa vamos a estar conversando con Claudia Galvez, quien es subdirectora académica de World Skills Chile. Vamos a conversar sobre la competencia World Skills América Santiago 2025 y el trabajo que se realiza en Chile. Agradecemos a Alejandro San Francisco su participación aquí en este jueves de historia. Vamos a la pausa y en pocos minutos estamos de vuelta para conversar de educación aquí en Nueva Voces de Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1. Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía del delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl.
¿Te quieres ganar 50,000 pesos? Si eres afiliado a Caja 18, actualiza tus datos en la app Caja 18 durante mayo y estarás participando en el sorteo de una de las 18 gift cards de 50,000 pesos. Conoce más detalles en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería. Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Sabías que tu auto no es lo único que podría estar en movimiento ahora? Mientras vas manejando, también podrías estar ganando más plata. Así es, con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, ganas hasta un 5,5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Solicita la tuya hoy en consorcio.cl y haz que tus ahorros sigan creciendo. Tasa de interés anual calcula en base a tasa de política monetaria del Banco Central más 0,5% al 18/12/2024. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Siembra salud, siembra ya, Patricoria Industrial.
celebrar a Chicoria Industrial. Usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina. Y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siembre, siembre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile.
Área de acción de Beneo Chile. De Linares a Vilcún. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl.
En agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Y como les había anunciado antes de irnos a la pausa, ya está conectada con nosotros Claudia Gálvez, quien es subdirectora académica de World Skills Chile. Claudia, bienvenida a Agricultura. ¿Cómo estás?
Hola, Tomás. Muy buenas tardes. Un gusto estar acompañando este capítulo.
Vamos a conversar. Les hemos contado a nuestros auditores que estamos dedicados a la educación. Cada dos semanas estamos conversando con distintas personas que trabajan junto al Grupo Educar, junto a la Fundación Idarrázaval. Y en este caso nos acompaña Claudia para contarnos un poco de qué se trata World Skills Chile y en particular de qué se trata World Skills Américas Santiago 2025. Parto con lo primero. Claudia, cuéntanos un poco de qué se trata World Skills Chile, esta fundación, a qué se dedica, cuál es su objetivo.
World Skills Chile es una fundación que promueve fuertemente la formación técnica a nivel nacional y además participamos del movimiento mundial. Somos uno de los 91 países que integra este gran conglomerado de países. Promueve la formación técnica en varios aspectos, Tomás. Primero, tratando de acercar la formación, la base de la formación a nivel mundial con el estándar que pide la industria, considerando que nuestros jóvenes terminan la enseñanza media con una mirada de insertarse al mundo laboral.
Claro.
Por lo tanto, hay un fuerte trabajo y una fuerte alianza en poder entregar herramientas y poder entregar además cuál es el estándar con el que deben ir preparándose y actualizándose, por supuesto, año a año.
Una de las cosas destacadas que pues estoy viendo que la fundación integra en diversas organizaciones, entre ellas la CPC, SNA Educa, por supuesto, ACIMET, en fin, la misma fundación Idarrázaval. Una de las cosas destacadas que hacen son las Olimpiadas de Habilidades Técnicas. Cuéntanos un poco, Claudia, de qué se tratan esas Olimpiadas.
Sí, mira, lo primero es hacer un alcance con lo que tú señalaste, la integración de empresa, institución y también el Estado a través del Ministerio de Educación. Son las tres patas que deben estar presentes en la formación profesional, siempre desde la mirada de la inserción laboral. Entonces, no es casualidad que tengamos integrado dentro de nuestros socios fundadores a aliados desde la empresa y también desde el educación y gobierno. Con respecto a la Olimpiada, todos los años, este ya es el noveno año que realizamos este encuentro competitivo y tiene dos características puntuales. La primera es que durante tres días, jóvenes de tercero o cuarto medio de las distintas especialidades desarrollan desafíos competitivos, que no es nada más que una simulación de un espacio laboral, pero con una medición y una evaluación basada en las competencias laborales. No se mide el plan de estudio, no se mide el plan curricular, obviamente es parte de la formación y de la preparación, pero ese es un punto a destacar. Y en segundo lugar, como bien mencionaste, este año vamos a tener la competición regional, somos sede oficial, vamos a tener 20 países en Chile con más de 300 jóvenes participando y debatiéndose para poder obtener su primer lugar, que si bien es una medalla muy simbólica, pero el fondo está en cómo estos jóvenes comparten y cómo demuestran su nivel técnico en actividades 100% manuales. No, acá no hay una prueba teórica, no hay preguntas, sino que ellos tienen que desarrollar actividades como, por ejemplo, reparar un vehículo, preparar un menú o simplemente hacer una atención en el área de enfermería, por ejemplo.
Claudia, pasémonos a un tema que es interesante, ya es incluso un desafío aún mayor, porque tienen este año la sexta edición de la competencia regional organizada por World Skills Américas, o sea, ya una cuestión internacional, que además este año se va a celebrar en Chile. Cuéntanos un poco de qué se trata, ya van en la sexta edición. Cuéntanos un poco de esta competencia regional, un poco cuál es la experiencia que viven los jóvenes en esta competencia con personas de distintas partes de América.
Sí, es la regional, a nosotros nos corresponde esta regional de América que está integrada por 27 países Y la tarea ya empezó, Tomás. Los jóvenes ya se están preparando. Cada país elige, selecciona a un joven, a un competidor que viene acompañado de un docente, un profesor o un profesional de la habilidad en la que va a competir, y se empiezan a entrenar para llegar a Chile y no solo compartir un espacio. Tenemos 9 sedes donde vamos a tener divididas 21 habilidades, pero no solo el espacio del desafío técnico, sino que también hay un desafío de integrar cultura, de preguntarse cómo te preparas tú, cómo es tu sistema de educación, y también la exigencia que ellos sienten por representar a Chile y cada uno, por supuesto, a su bandera. Esta sexta edición nos tiene muy contentos porque hace 7 años que no lográbamos convocar de manera presencial a este evento regional, por pandemia, por distintas razones en la región también. Entonces hay mucha emoción, mucha expectativa también, y un gran desafío para nosotros como equipo humano, y obviamente la exigencia tecnológica que tenemos ahora en cada uno de los espacios de competición.
Tengo una pregunta, Claudia. Este tipo de competencias, ¿no?, y que además Chile sea sede de esta sexta edición de la competencia regional de World Skills Américas, ¿cómo contribuye también al objetivo de que los jóvenes, cuando ya pasan la adolescencia y tienen que pensar en su futuro laboral, miren hacia el mundo técnico profesional y no decanten necesariamente en el mundo universitario? Es decir, que se releve la importancia y la proyección de futuro que pueda tener el mundo técnico profesional. ¿Cómo ustedes valoran esta iniciativa y esta competencia para efectos precisamente de relevar, de destacar el mundo técnico profesional como una oportunidad real para el futuro de los jóvenes?
Me gusta mucho tu pregunta, Tomás, porque muchas instituciones lo preguntan, muchas familias, muchos jóvenes también nos dicen por qué esta competición y qué viene después. Bueno, acá es importante destacar que un gran porcentaje de jóvenes entra a la educación técnica con mira a trabajar prontamente, por distintas razones. Entonces, World Skills lo que promueve es preparar de la mejor manera posible para que estos jóvenes lleguen al espacio laboral e insertarse no solamente desde lo técnico, sino también desde lo humano y desde la madurez que exige empezar una vida laboral a los 18 años. Entonces, parte del trabajo que se hace es vincularnos con empresas y que las empresas puedan abrir también ese espacio y muestren la necesidad que hay de contar con esta mano de obra, con esta preparación profesional, para que lleguen a un desempeño exitoso. No es menor que este año tenemos, por ejemplo, habilidades como mecatrónica, industria 4.0 y robótica móvil se van a desarrollar justamente en una empresa. SMC Chile va a recibir a un buen número de jóvenes que van no solo a competir, sino que a mostrarse, en el buen sentido, por favor, a ponerse en vitrina para que las empresas que miran World Skills, empresas que visitan la competición, miren el nivel que tienen nuestros jóvenes nacional y regional, y que están con toda la preparación para poder ofrecerles, por ejemplo, una práctica laboral o un trabajo. Entonces, esas son experiencias que ya hemos vivido y que ya ha sucedido en competiciones anteriores. Por lo tanto, esto no termina con la semana de competición, sino que viene también después la vinculación y las redes que se forman durante el proceso.
Claudia, te hago una última pregunta. World Skills América se va a celebrar en Santiago del 3 al 8 de noviembre del 2025. Pueden participar jóvenes técnicos y profesionales de hasta 22 años de edad, y la inscripción se la coordina World Skills Chile a través de competencias nacionales. Te hago una pregunta como de futuro, Claudia. ¿Cuáles son los principales desafíos del mundo técnico profesional? Hemos estado conversando, gracias a la Fundación Era Raza, del Grupo Educar, del trabajo. Muchas veces uno ve tantas malas noticias en materia educativa, en la opinión pública, en la televisión, en niños a los que no les llegan los útiles escolares en la fecha, deserción escolar, los costos de la pandemia. Pero hay tantas buenas experiencias, gente haciendo bien la pega, establecimientos educacionales bien gestionados, niños saliendo adelante. ¿Cuál es el gran desafío en Chile de la educación técnico profesional para el futuro? Si uno tuviese que hacerle un tirón de oreja a la política, ¿no?, a las autoridades, a las personas que nos están escuchando, ¿cuál es el gran desafío?
Te agradezco la oportunidad de hacer ese tirón de orejas, porque si hay que hacerlo, vamos a la empresa que necesitamos que abra sus espacios, tal vez no laborales, pero sí espacios para que los jóvenes vayan y hagan pasantías, no a mirar la máquina y se emocionen con la tremenda tecnología, sino que tengan la oportunidad de estar, por ejemplo, 2 horas manejando un torno CNC, dos horas manejando una máquina TIG en soldadura o dos horas, por ejemplo, haciendo un diagnóstico en electromovilidad en un vehículo eléctrico de verdad. Hay una deficiencia en equipamiento, hay una deficiencia en actualización tecnológica, sí, pero los colegios tal vez no tienen la capacidad económica para resolverlo hoy, pero las empresas de esa tecnología ya la disponen. Sería muy bonito y enriquecedor lograr acercar a las escuelas y poder tener estas vivencias en los espacios donde ellos van a recibir a los jóvenes. Desde WorldSkill Chile, y también lo hemos hecho con Grupo Educar, hay experiencias exitosas en donde va el grupo curso a otro colegio, incluso con mejor infraestructura o con más tecnología, y esa pasantía vale muchas veces mucho más que la hora de clase directa. Y cuando hemos llevado jóvenes a empresas, créeme que ese paso por el taller de la empresa tiene un valor y tiene un aprendizaje superior, incluso a 4 horas en la sala con pizarra. Entonces, acá el tirón de oreja yo lo haría a aquellos colegios que no están acercándose a la empresa, pero más a la empresa que no abre la puerta. Estamos a tiempo siempre, hay que poner ejemplos buenos, positivos y motivar, pero mi llamado y de todo el equipo de WorldSkills es a que las empresas no tengan temor a recibir jóvenes técnicos, porque créeme que lo vemos en competición, el nivel es de excelencia. Con o sin medalla, esto tiene relación con lo que ellos entregan, y más aún, el potencial de nuestros jóvenes técnicos, creo que no lo estamos mirando bien y hace falta que vayan a mirar lo que hacen. Yo invito a las empresas, al gobierno, invito a todos los actores que están relacionados con la formación técnica en nuestro país, que vayan a mirar cualquiera de las 9 sedes en las que van a ver jóvenes que tienen entre 16, 18, 19 años, cuál es el nivel de desempeño, nivel de compromiso y la calidad que ellos tienen en su quehacer.
Claudia Galvez, subdirectora académica de WorldSkills Chile, te quiero agradecer esta conversación aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Me imagino vamos a seguir conversando en el futuro. Ya saben, del 3 al 8 de noviembre, WorldSkills América, sexta edición de la competencia regional, que va a tener sede aquí, en Santiago de Chile. Un abrazo, Claudia. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias. Quedan todos invitados.
Con eso vamos terminando nuestro programa, queridos amigos. Agradecemos a todos su sintonía, sus comentarios. Los invitamos a ponerle like, a ponerle me gusta a todos los que están ahí en Agricultura TV. Invitamos también a que se queden en la 92.1, viene Deportes en Agricultura, y nosotros nos reencontramos mañana viernes 30 de mayo para cerrar la semana y el mes también aquí en Nuevas Voces, viernes a las 13 horas, para comentar todo el análisis de lo que puede hacer la cuenta pública este 1 de junio del presidente Boric. Que estén bien y nos vemos mañana. Chau, chau.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea, una presentación de Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud, Colliers Chile, aceleramos tu éxito, y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristía.